abriremos nuestras Biblias y haremos una lectura en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y en el capítulo 4, pasaje en el cual se basará el mensaje de esta mañana, que irá a cargo de nuestro pastor don David Burt. Carta a los Efesios, capítulo 4, empezando en el versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hasta aquí la palabra del Señor. Que quien la bendiga.
Procuraré hablar en voz fuerte para que todos me puedan oír, pero me temo que sobre la marcha me olvidaré un poco, ya que estamos acostumbrados normalmente a tener micrófonos. Por lo tanto, si hay alguien que luego no puede oír lo que estoy diciendo, que levante la mano, sobre todo los de atrás, y procuraré gritar más fuerte. Tenemos por delante esta mañana un texto que no es fácil. Es por esto mismo que hemos redactado los versículos que corresponden a hoy en el boletín para que no haya nadie sin el texto delante, porque con el fin de poder exponer el texto antes tenemos que entenderlo. Y vuelvo a decir que no es un texto fácil, contiene un par de dificultades al menos en cuanto a interpretación. No voy a agotar vuestra paciencia intentando daros todas las diferentes interpretaciones que se suelen dar, sino me voy a limitar sencillamente a exponer lo que yo acepto como las interpretaciones más razonables de estos puntos conflictivos. Sin embargo, quiero decir desde el principio que hay muchos hermanos nuestros, amantes de la palabra de Dios, que discreparían en algunas de estas interpretaciones. Y con el fin de entendernos brevemente y antes de sacar algunas lecciones que creo que sí que son claras, vamos a mirar alguno de estos puntos un poco conflictivos, con el fin de que podáis entender la dificultad de estos versículos. En primer lugar, veréis que en el versículo 8, o concretamente al final de la cuarta línea de la redacción en el boletín dominical, Pablo, citando el Salmo 68, versículo 18, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero si volvéis al Salmo 68, veréis que el texto allí no dice dio dones, sino más bien dice recibió dones de entre los hombres. ¿Qué hacer con un cambio tan radical? El Salmo dice que Cristo, entendiendo que es una referencia mesiánica en los Salmos, que Cristo recibió dones. Él es el Rey victorioso, que encabeza una procesión de triunfo y va recibiendo el tributo, el homenaje, los dones, los regalos de aquellos que ha vencido. Y Pablo, sin embargo, ha cambiado el texto y en vez de decir que recibe dones, dice que dio dones. Es el Rey victorioso, espléndido, que va dando dones a sus súbditos. Como digo, no quiero entrar en toda una gama de diferentes explicaciones de estos. Sencillamente quiero proponeros lo que a mí me parece la explicación más razonable. Se ve por algunos textos contemporáneos del Nuevo Testamento, más o menos, textos judíos, hebreos, de la época, que no solamente en la iglesia cristiana había este cambio textual, sino también de entre los judíos, en algunas de sus interpretaciones, suplían la palabra dio en vez de recibió. En la versión siríaca del Antiguo Testamento, el verbo es, concretamente, dio dones. En el Targum, que es una especie de comentario o paráfrasis comentado del Antiguo Testamento, los rabinos interpretaban este versículo como si se refiriese a Moisés, cosa que creo que nosotros, volviendo al Salmo, descartaríamos. Pero lo interesante del caso es que también allí dicen que Moisés recibió la ley y la dio. Es decir, de entre los judíos había una tradición ya establecida de que el rey al que se refiere el Salmo 68 efectivamente recibe, pero recibe con el fin de dar. Y lo más probable es que Pablo mismo, sabiendo perfectamente que el Salmo 68 dice recibió, sin embargo, se identifica plenamente con esta tradición de su tiempo y entiende que el rey que recibe, recibe con el fin de dar. ¿Qué es lo que da? Dones a su iglesia. Dones a través del Espíritu Santo. Y esto enlaza muy bien con las palabras de Pedro en el día de Pentecostés, cuando dice a la multitud que Cristo ha ascendido y glorificado a la diestra del Padre, habiendo recibido la promesa del Espíritu, ahora ha derramado esto que veis. El Cristo glorificado, resucitado, recibe, pero recibe con el fin de dar. Lo que es más, este rey del que habla el Salmo 68, que recibe, ¿qué es exactamente lo que recibe? Pues recibe, literalmente, dones de entre los hombres. Él lleva cautivos a los cautivos, al conjunto de los cautivos, lo que la Biblia llama la cautividad. A estos les lleva cautivos y recibe dones de entre los hombres. Y Pablo también aprovecha estos detalles del texto para decir, efectivamente, los dones que Cristo da son hombres, porque son lo que Él recibe. A ver si ahora hay luz y podemos dejar de gritar tanto. Ya veremos. Recibe hombres y por lo tanto lo que este rey da a los suyos, a sus súbditos, son hombres. Esto también lo recogeremos en un momento. Así pues, la idea que tenemos por delante es la de un rey, el Cristo, Rey de Reyes, que ha vencido gloriosamente, ha ganado la victoria en la cruz. Y ahora sube a lo alto, a la diestra del Padre, asciende, recibiendo efectivamente el premio, la gloria de su victoria. ¿Y cuál es este premio? Pues somos nosotros, aquellos que Él está llevando a la gloria. Pero nos recibe con el fin de dar. Y los que somos su trofeo, el trofeo de la gracia, Cristo ahora nos da para su iglesia. Este va a ser uno de los énfasis del texto. Bien, este es el primer problema. Y es en este sentido que voy a exponer este texto. Pero pasemos a otro problema que se encuentra netamente en los versículos 9 y 10 de nuestro texto. Vamos a seguir leyendo a partir de donde hemos terminado, según lo que pone en el boletín de la Iglesia. Dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El segundo problema en cuanto a la interpretación de este texto tiene que ver con esto de que el que subió es el mismo que descendió. ¿A qué se refiere esto de descender? Algunos dirían que se refiere a que Cristo bajó a Hades para predicar a los muertos después de su crucifixión. Otros dirían que se refiere a su encarnación. Esta última interpretación quizás sea la más popular de entre los comentaristas evangélicos. Yo, sin embargo, voy a optar por una tercera interpretación y, si no os gusta, lo siento mucho, luego me podéis dar vuestras razones y yo os daré las razones por las que no me gustan las primeras dos interpretaciones, ¿vale? Pero esta tercera interpretación sería que la bajada en cuestión, la descensión, se refiere a Pentecostés. Ahora, tal y como tenemos la traducción aquí delante, es casi imposible que se refiera a Pentecostés. Por esto, si tenéis bolígrafos con vosotros, podéis sacarlos y hacer alguna rectificación a lo que tenemos por delante. Veréis en la sexta línea que dice, sino que también había descendido primero. Lo primero que podemos hacer es tachar la palabra primero, ya que esta palabra no aparece en ninguno de los mejores manuscritos, los más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. Seguramente se trata de una adición posterior, añadida por algún copista con el fin de aclarar el texto, pero de aclarar el texto conforme a la interpretación de este copista. Así que primero vamos a tachar la palabra primero, luego el pluscuamperfecto había descendido, lo vamos a cambiar a un pretérito, sino que también descendió, conforme al texto griego. Vale, olvidándonos de estos detalles técnicos, ahora nuestro texto reza, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. Y en cuanto a esta frase, las partes más bajas de la tierra, también vamos a rectificar y vamos a decir que también descendió a las partes más bajas, coma, es decir, la tierra. Las partes más bajas de la tierra también admite de diferentes interpretaciones, pero la más sentida sería que se trata de un hebraísmo que quiere decir esta tierra tan baja. No se está refiriendo a ningún lugar especialmente baja dentro de la tierra, sino a la tierra misma, que es de por sí un lugar bajo. Así que nuestro texto ahora recería, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió a las partes más bajas, es decir, a la tierra. Y si, aunque solo sea como hipótesis de trabajo, podéis aceptar mis enmiendas, y vuelvo a decir, si alguien tiene curiosidad, que me pregunte después, porque daré explicaciones de por qué hago estas enmiendas, entonces tendríamos que ver en estos versículos 9 y 10 una referencia a lo siguiente: que si Cristo subió por encima de todos los cielos, es decir, al lugar supremo de autoridad, no es ni mucho menos con el fin de alejarse de los suyos, sino precisamente con el fin de poder estar en todo con los suyos, con el fin de llenarlo todo, versículo 10. Y lo hace enviando al Espíritu Santo. Cristo sube con el fin de volver a los suyos, con el fin de estar con ellos, y está con ellos, vuelve con ellos, ¿cómo? Pues en la persona del Espíritu Santo. Con el fin de que los suyos puedan ser capacitados por el poder del Espíritu Santo para su ministerio en la iglesia. Repito, Cristo no sube, no asciende con el fin de desaparecer y dejarnos desamparados. Al contrario, si se hubiese quedado aquí como hombre, se habría quedado totalmente limitado, como cualquier ser humano, por el tiempo y el espacio. Sube con el fin de poder volver en una forma espiritual, a fin de poder llenarlo todo y estar en todas partes en su iglesia. El que descendió en forma del Espíritu, versículo 10, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso de que subió, pues, ¿qué es? Dice Pablo, versículo 9. ¿Implica que se ha marchado? ¿Que nos ha dejado? No. ¿Qué es? Sino que también ha descendido nuevamente a estar entre nosotros. Y el que ha descendido, el Espíritu en Pentecostés, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Recordemos que allí donde está el Espíritu, está Cristo. Bien, vamos a dejar estas cuestiones de interpretación del texto. Espero que no os haya dejado enormemente confundidos. Vamos a intentar situarnos entonces nuevamente, repasar brevemente el texto de nuevo, con el fin luego de sacar algunas enseñanzas que se pueden aplicar a nosotros en nuestra situación. Pablo empieza en el versículo 7 con la idea de que Cristo da ministerios a los miembros de su iglesia. Y para reforzar esta idea de un Cristo que da ministerios, Él vuelve al Salmo 68. Por cierto, un salmo empleado por los judíos en su liturgia precisamente del día de Pentecostés, lo cual también reforzaría la interpretación pentecostal de los versículos 9 y 10. Vuelve a este salmo en su mente, imagina a este rey triunfante que acaba de ganar la victoria, que sube a lo alto. Un rey humano solo sube a su trono en un palacio, pero nuestro rey Jesús asciende a los cielos y se sienta a la diestra de la majestad de Dios. Con el fin de dar dones. ¿Y cómo los da? Que no es otro que el mismo Cristo que nos viene en esta forma diferente, con el fin de poder llenarlo todo y seguir ministrando a los suyos, a través de los suyos. Os confieso que esto de las luces me desconcierta un poco, supongo que a vosotros también. Pero ahora, después de habernos situado, espero, un poco dentro de nuestro texto, vamos a intentar ir a lo más llano y lo más sencillo y sacar algunas lecciones para nuestras propias vidas. En primer lugar, que después de la humildad y la unidad, viene el tema de nuestra capacitación para el servicio cristiano. En otras palabras, necesitamos situarnos un poco dentro del contexto de estos versículos. En las semanas pasadas hemos visto que Pablo, ahora al llegar a este punto en su epístola, en el que quiere llevarnos desde lo que podríamos llamar, por falta de otra palabra, lo teórico, a la vivencia práctica de la vida cristiana, después de esta exposición tan gloriosa de todo lo que Dios está haciendo por su pueblo en medio de sus propósitos universales, empieza diciendo: la primera cosa que nos hace falta es que nos miremos a nosotros con el fin de reformar nuestro concepto de nosotros mismos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Primer requisito, si vamos a vivir una vida cristiana práctica, humildad. En segundo lugar, que no solo nos miremos a nosotros mismos con el fin de ver si realmente somos humildes, sino que miremos también a nuestros hermanos y que asumamos conscientemente cierta actitud en cuanto a nuestros hermanos que ponga el énfasis allí donde Dios lo pone, en aquello que tenemos en común, y que procuremos dejar en un sitio adecuado y muy secundario aquello que nos podría dividir. En otras palabras, que cuidemos nuestra unidad espiritual, reconociendo que lo importante es que tenemos en común un mismo espíritu, un mismo hijo, un mismo padre, con todos los beneficios del Evangelio que se desprenden de la obra de las tres personas de la Trinidad. Esto como primeros requisitos: humildad y un compromiso personal con la unidad de la Iglesia. Vale, ahora con estas actitudes bien arraigadas y en mente, podemos ponernos en marcha, a servir, a trabajar. Pero, dice Pablo, un momento. Si vais a trabajar con eficacia, solo será en la medida en la que sois capacitados para este trabajo por Cristo mismo. Suyo es el llamamiento, Él es el Señor de la Iglesia, Él tiene que colocar a cada cual en su sitio. Él da las capacidades, los dones, los ministerios necesarios a cada cual. Él da el poder. Y solo vamos a ser eficaces en nuestro servicio si permitimos que Él nos capacite. Así pues, contando, espero que podamos contar, con que cada uno de nosotros, ante Dios, ha podido examinarse a sí mismo con el fin de asumir esta humildad y mansedumbre que el Evangelio nos impone. Contando con que cada uno de nosotros ha llegado a apreciar la importancia de la unidad del pueblo de Dios. Ahora apreciemos otra cosa, hermanos. Y es que si vamos a ser útiles en el servicio de Dios, tenemos que permitir que Cristo sea verdaderamente nuestro Señor y que a través del Espíritu Santo Él levante a personas con diferentes ministerios y que sea en su poder y su fuerza que procedemos a ministrar a nuestros hermanos. La segunda gran lección que se desprende de este texto es que la unidad de la que hemos estado hablando 2 semanas seguidas en absoluto implica uniformidad. Supongo que este es un tema muy trillado entre nosotros. Lo vemos en esta primera palabra de nuestro texto en el boletín. Pero Pablo acaba de enumerar lo que tenemos en común. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Pero después de todo lo que tenemos en común, pero no todos somos iguales. Ni Cristo va a dar a todos nosotros exactamente el mismo don y el mismo ministerio. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En común un mismo Señor, pero con una enorme riqueza y diversidad entre nosotros en cuanto a temperamentos, personalidades, capacidades, cuotas de inteligencia, ministerios y dones. Para otro texto que exprese lo mismo, de una forma más clara aún, podríamos volvernos a la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, los versículos 4 a 6. Ahora bien, dice Pablo allí, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios el Padre que hace todas las cosas en todos es el mismo. Exactamente la misma idea. Lo que tenemos en común son las tres personas de la Trinidad. Pero hay diversidad de dones, ministerios y operaciones entre nosotros. Esto como segunda lección. La tercera, que según nuestro texto no hay ningún creyente que no tenga un ministerio. Versículo 7, nuevamente. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay diversidad de dones. Yo no debo pretender ser lo que no soy, ni ejercer un don que no tengo. Pero el énfasis bíblico también está en esto, que a cada uno de nosotros fue dada la gracia. No hay nadie que no tenga don, que no tenga ministerio. O quizás más adecuadamente, no hay nadie que no sea don de Dios en medio de la congregación. Así pues, vamos preparando el terreno para la necesidad de cierto equilibrio aquí. Por un lado, la humildad de reconocer que no todos tenemos el mismo ministerio. Que no todos somos llamados a ejercer las mismas funciones. Pero la humildad implícita en el reconocimiento de esto no debe hundirnos ni llevarnos a otro extremo en el que digamos, luego, lo único que me toca a mí, ¿qué? Es ocupar un banco. No. A cada uno de nosotros fue dada la gracia. En cuarto lugar, la cuarta lección, esta palabra, gracia. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nosotros solemos identificar la gracia de Dios con su actividad en nuestra salvación. Y bien hacemos, porque es por gracia que somos salvos. Por pura gracia. Pero ya hemos observado en esta epístola cómo la palabra gracia sale vez tras vez también. No solo en cuanto al tema de nuestra salvación, sino en cuanto a nuestro llamamiento al servicio cristiano. Y cuando hablamos de llamamiento al servicio cristiano, no estamos hablando de algunos. Repito, estamos hablando de todos. A cada uno de nosotros fue dada la gracia en este segundo sentido. Y os propongo que aquí Pablo no está hablando de la gracia de la salvación, sino de la gracia del servicio. Dios, en su inmensa misericordia y amor para con nosotros, no solamente nos salva, sino que nos llama a su servicio. La gracia, la de servir. Como digo, ya hemos visto esto, este uso de la palabra gracia. ¿Recordáis en el capítulo 3... versículo 2, Pablo está hablando de sí mismo y pregunta a los efesios si han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, es decir, el que él fuese llamado como apóstol de los gentiles. Una administración de la gracia de Dios, dice. Y nuevamente en los versículos 7 y 8 del mismo capítulo 3, del evangelio yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, Pablo nos está diciendo que cada uno de nosotros que llamamos a Dios por Padre, cada uno de nosotros que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, hemos recibido de parte de Dios no solamente la gracia para salvación, sino la gracia para servicio. Pero aceptando que esto sea verdad, permíteme hacerte otra pregunta. ¿Tu servicio para el Señor lo ves en términos de una tremenda gracia de parte de Dios? Siempre que Pablo habla de su apostolado, habla boca abierta, asombrado. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, Dios me ha dado esta gracia Porque si empezamos a hablar de nuestros ministerios en estos términos, me parece que jamás nos vamos a caracterizar por este espíritu de queja, de rutina, que a veces nos abruma. El hecho de que Dios ha tenido tanta misericordia de mí, que no solamente ha enviado a su Hijo a morir en la cruz para llevar mis pecados, no solo ha resucitado a su Hijo para que yo pueda disfrutar de una nueva vida en Él, sino que ha ascendido y glorificado al Hijo para que el Hijo me pueda dar esta nueva dimensión de la gracia de Dios, que es un ministerio y un servicio para Dios. El privilegio de servir. Y por supuesto esto pone fin a la jactancia, al orgullo en nuestro ministerio. De la misma manera que pone fin a nuestra rebelión y a nuestro disgusto en el ministerio. La gracia de Dios y la jactancia humana siempre están reñidas. Recordaréis que en Romanos capítulo 3, Pablo nos indica que la gracia de Dios que nos salva pone fin a toda jactancia de que nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos. Por la misma lógica, la gracia de Dios que nos capacita para el servicio cristiano pone fin a cualquier tipo de jactancia u orgullo dentro de nuestro ministerio. O para decirlo negativamente, si hay orgullo y jactancia dentro de nuestro ministerio, es que no hemos entendido algo muy importante acerca de él, que es que si servimos es solo y exclusivamente por la gracia de Dios que servimos. En quinto lugar, Pablo nos está hablando de la diversidad de dones dentro del cuerpo de Cristo después de haber hablado de nuestra unidad en Cristo. La diversidad necesariamente implica responsabilidad. Si todos tuviésemos todos los dones, no tendría ninguna responsabilidad para con mis hermanos, porque cada uno podría defenderse solo. Pero porque Dios me ha dado a mí lo que no ha dado a otros de mis hermanos, y esto es cierto en el caso de todos nosotros, entonces esto de por sí implica responsabilidad mía cara a mis hermanos. No teniendo ellos lo que yo tengo, me necesitan a mí. Tenemos todos esta comprensión bíblica de nuestro lugar único dentro del cuerpo de Cristo. Por supuesto, hay un sentido en el que nadie es imprescindible. Nuevamente, no debemos jactarnos. Pero hay un sentido en el que debemos sentir nuestra responsabilidad debido a lo que Pablo nos está enseñando a través de su enseñanza acerca de los ministerios y los dones. Ya que no todos recibimos los mismos dones, y ya que no hay nadie que tenga plenitud de todos los dones espirituales, todos tenemos necesidad de los demás, y por lo tanto esto implica una gran responsabilidad para mí. Pero igualmente, en sexto lugar, implica dependencia. La diversidad implica responsabilidad, pero la diversidad implica también dependencia los unos de los otros. Porque yo no tengo todos los dones, No solamente mis hermanos me necesitan a mí, sino que yo también necesito a mis hermanos. Esto también choca con nuestro orgullo humano. Nos gustaría pensar que fuéramos tan maduros en la fe, que pudiésemos vivir solitos sin necesidad de ayuda de parte de nadie. Y evidentemente la madurez en la fe es una virtud que deberíamos ir detrás de ella. Pero recordemos que necesitamos este equilibrio, a la vez que buscamos aquella dimensión de autonomía que permite la madurez cristiana, también una parte de la madurez es el reconocimiento de lo mucho que necesito a mis hermanos. Dijo Calvino: ningún miembro del cuerpo de Cristo está dotado de tanta perfección como para poder suplir todas sus propias necesidades sin la ayuda de otros. Quizás estés diciendo, pero ¿dónde encuentras todo esto en el texto? Si acaso esta idea la estoy colgando en la palabra medida. Necesitamos la plenitud de Cristo. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Pero en ninguna parte de las Escrituras se nos promete la plenitud de todos los dones. Lo que se promete en cuanto a los dones y ministerios es una medida. Y Cristo es soberano en su manera de distribuir estas medidas. Por lo tanto, yo no soy completo en mí mismo. Necesito a los demás. En séptimo lugar, y casi estamos terminando, observemos el uso ambivalente que hay en nuestro texto en torno a la palabra don. En el versículo 7, Pablo nos está diciendo que a cada uno de nosotros se ha dado cierta medida del don, o de la gracia, o del ministerio de Cristo. Cristo sigue operando, todo lo llena. Esto lo hemos visto ya en el capítulo 1, versículo 23. En cuanto a la iglesia, ella es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si Cristo ha ascendido y ha vuelto en forma del Espíritu Santo, es con el fin de llenarlo todo. Él es quien sigue ministrando. Pero Él reparte su ministerio a la iglesia a través de nosotros, a través de cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros fue dada el ministerio de Cristo, conforme a la medida del don de Cristo. Cristo reparte a cada uno de diferentes maneras. Luego, en el versículo 7, el don es lo que cada uno de nosotros recibimos de parte de Cristo. Pero si seguimos leyendo, vemos que el don no solo es algo que yo recibo de parte de Cristo, sino yo mismo. Al llegar al versículo 11, el texto dice literalmente, no lo que dice nuestra versión, Él mismo dio. La idea es la misma. Cristo está aquí dando dones a su iglesia. Y Él mismo dio, por un lado, apóstoles. Luego, los dones que Cristo da a la iglesia somos nosotros. Somos nosotros en la medida en la que Cristo está obrando y ministrando a través de nosotros. Pero esto creo que es muy importante porque a veces sufrimos muchísimo planteándonos la pregunta, ¿cuál es mi don? Y a la luz de todo lo que Pablo está diciendo aquí, yo os propongo que esta no es la mejor pregunta para estar estar planteándonos. Porque tú mismo eres el don. Y si faltas, lo que vamos a echar a faltar no es, en primer lugar, cierto ministerio que realizabas, sino tú mismo. Y tú mismo siempre vales muchísimo más que cualquier contribución que puedas aducir a la vida de la congregación. Tú mismo siempre vales más que la suma de todos estos ministerios especiales que piensas que tienes. Tú mismo eres, en primer lugar, el don de Dios. Y más que comerte el coco diciendo, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Y diciendo, yo no veo que tenga ninguno. Piensa que tú mismo eres el don que Dios ha colocado aquí en medio, con el fin de que a través de ti Cristo siga llenándolo todo, ministrando a su pueblo, a través tuyo. Entonces no te preguntes, ¿cuál es mi don? Porque esta es una forma sutil también de orgullo, que quieres tener una etiqueta, quieres tener un lugar, quieres que alguien te reconozca un ministerio, al menos podría ser una forma de orgullo. Piensa más bien, ¿cómo puedo ministrar a Cristo a mis hermanos? ¿A qué hermano puedo mostrar el amor de Cristo hoy? ¿A qué hermano puedo hablar las palabras de Cristo hoy? Y si empiezas a pensar en estos términos, reconociendo que tú mismo eres el don que Cristo ha dado con el fin de ministrar a los demás a través de ti, yo creo que los dones, las etiquetas y todo lo demás seguirán. Y finalmente, volvemos a donde empezamos. Cristo ascendió a la diestra del Padre con el fin, precisamente, de capacitarnos para darnos dones, versículo 8. Dio dones a los hombres para llenarlo todo en la iglesia, versículo 10. La ascensión era una precondición de Pentecostés. Recordáis que en Juan capítulo 7 el Señor se pone de pie e invita a la gente a que vaya a Él y beba. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La glorificación de Cristo era necesaria para que pudiese venir Cristo, para estar con los suyos, para llenarles en todo, a través del Espíritu Santo. Más adelante en Efesios vamos a ver esta exhortación de Pablo a los Efesios. Sed llenos del Espíritu. Recordemos que cuando decimos esto, estamos diciendo igualmente, sed llenos de Cristo. Si vas a ser eficaz en tu servicio, primero la humildad, luego una visión de la unidad del pueblo de Dios, pero luego en tercer lugar, llénate de Cristo. Que sea el Espíritu Santo el que te capacite con el fin de que puedas ministrar a Cristo los unos a los otros. La exaltación de Cristo implica el derramamiento de las riquezas de su gracia para con nosotros. Volviendo al capítulo 2, si acordáis, versículos 6 y 7. Juntamente con Cristo, Dios nos ha resucitado a nosotros y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, la ascensión de Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Yo me pregunto si hicimos una interpretación adecuada de este versículo a la luz de lo que hoy estamos pensando. Porque en el contexto de hoy vemos que Pablo está diciendo que la ascensión de Cristo tiene que ver con el derramamiento de la gracia de Dios en el servicio. Y si no me equivoco, al exponer el capítulo 2, lo veíamos en términos del derramamiento de la gracia de Dios en la salvación. Esto lo dejo con vosotros también. Pero aquí lo tenemos. Cristo ha ascendido, no con el fin de alejarse de nuestra situación, no para dejarnos desamparados aquí, sino porque era conveniente, en sus propias palabras a los discípulos, porque si Él no va, no puede volver en esta forma espiritual. Es necesario, es conveniente que Él va, que Él ascienda a la diestra del Padre, con el fin de poder mostrar en los siglos venideros, en nuestro siglo, aquí y ahora, hermanos, las abundantes riquezas de su gracia, capacitándonos para el servicio, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Cristo es el Señor, Señor de la Iglesia, pero no es un Señor alejado, al que tenemos que rendir homenaje a una gran distancia. Es el mismo Señor que a través del Espíritu mora en medio de su pueblo, capacita a su pueblo para el servicio. Él es quien nos llama. Él es quien nos llama a diferentes responsabilidades. Él es quien nos controla, nos capacita íntimamente. Él es quien determina la marcha, la dirección, la forma de nuestro servicio. Nos gustaría a veces servir a nuestra manera, conforme a nuestro criterio. Recordemos que Pablo ha empezado llamándonos a la humildad. Y entre otras razones, con el fin de que podamos permitir que nuestra labor en la extensión del reino de Dios sea verdaderamente una labor hecha por la capacitación de Cristo en nuestras vidas. Hemos recorrido mucho hoy. Y entre el desconcierto de las luces y los micrófonos, yo no sé si hemos podido concentrarnos mucho. Pero terminemos pensando esto. Todos somos iguales en que todos hemos recibido un llamamiento a la comunión con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todos somos muy diferentes, porque Cristo da a cada uno según su soberanía y señorío sobre la Iglesia.
y nos capacita con el fin. Y hermanos, esto es tremendo. Nos capacita con el fin de que Él mismo pueda llenar su iglesia en todo. Si esto no nos lleva a estar de rodillas delante de Él, abrumados por la gracia de Dios, yo no sé lo que hay que nos pondrá en esta posición. Oremos al Señor.